Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su Cultura, vamos a dedicarla a Jorge Luis Borges, que ayer 24 de agosto hubiera cumplido 103 años de su nacimiento en 1899. E inscribo este programa en las múltiples actividades que han jalonado este mes dedicadas a evocarlo. Creo que hoy es un orgullo para la Argentina que la crítica internacional lo tenga Borges entre los 5 mayores escritores del siglo XX y para muchos escritores en lengua castellana, entre ellos Juan Cruz Ruiz, el español, proclama que es el mejor autor en español de todo el siglo. Refresquemos un poco la historia, la biografía de Borges. Nacido en Palermo en 1899, cuando entonces era un barrio de las orillas de la ciudad. Su vida entrelaza fuertemente dos ramas que influyen en su obra. La materna, criolla, a través de Leonor Acevedo, que descendía de Isidoro Juárez, evocado por su gesta heroica en el sur contra los indios, y la paterna, con un abuelo de perfil épico, que también había luchado contra los indios, que ejercen una influencia decisiva en su infancia. De la abuela inglesa le viene además no solo su amor por la mitología anglosajona y las sagas escandinavas, ella le enseña a leer en inglés antes que en castellano, al punto que yo diría que el inglés será casi su lengua materna. De ahí que Borges lee el Quijote por primera vez en inglés y a los 10 años traduce al castellano El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, a los 10 años. Sus lecturas de adolescente voraz se nutren de la biblioteca paterna con Stevenson y Lewis Carroll, también se fascina con Las Mil y Una Noches y la Enciclopedia Británica. Y Macedonio Fernández de alguna manera influirá a través de la amistad con el padre, como Evaristo Carriego en tanto poeta de Palermo. Ahora, en 1914, al trasladarse con su familia a Ginebra, estudia francés y latín y aprende el alemán solo con un diccionario inglés-alemán. De la literatura francesa, cuyos favoritos son Víctor Hugo, Zola, Maupassant, Flaubert, pasa a leer en su lengua original a Heine, Nietzsche y Schopenhauer. Estos dos, yo diría, sus filósofos de cabecera. Los citan sus ensayos y la influencia de ambos aparece en sus ficciones, en ese nihilismo que lo marca y en el mito del eterno retorno que domina su visión del tiempo. En 1919, al trasladarse a España su familia, Borges participa de tertulias juveniles donde se conecta con el ultraísmo que traerá a Buenos Aires pronto. Con fervor de Buenos Aires inicia su obra como poeta. Y yo pienso y opino que fue siempre un poeta esencial que escribió los mejores cuentos del mundo. En 50 años con Borges, un libro de entrevistas de Vargas Llosa, hace un año aproximadamente, Borges elogia el modernismo como el primer movimiento surgido en América que va a influir en la estética europea, particularmente Juan Ramón Jiménez. Adscribe al modelo francés en nuestra cultura al decir que, y acá lo cito, estamos aquí más cerca de Francia que los españoles. Ahora, frente a la crítica de Vargas Llosa por su criollismo porteño, como lo llama Vargas Llosa, Borges, que siempre detractó el nacionalismo, confiesa haber incurrido en él, sin disculparse, por supuesto, expresa, el hecho, y acá lo cito, el hecho de haber hablado de las orillas de Buenos Aires, el hecho de haber conocido cuchilleros, de haberlos usado en mi literatura. Sí, yo he escrito milongas, todo es digno de la literatura. ¿Por qué no también los temas vernáculos? Ahora, el ultraísmo que Borges introduce en Buenos Aires rompe con toda la estética anterior al compartir las vanguardias parisinas con sus nuevas amistades literarias y de la vida, diría yo. Güiraldes, Nora Lange y fundamentalmente Victoria Ocampo, su hermana Silvina y su amigo Bioy Casares. Participa en las efímeras revistas Proa y Prisma, luego en Martín Fierro, que traducen una fractura con el modernismo y transmite las imágenes y los códigos de las vanguardias europeas en la literatura y en todos los órdenes de la vida social. Ahora, aunque ideológicamente fuera más afín al grupo Florida, entiendo que Borges es inclasificable y no se dejó capturar por ninguno de esos grupos, ni por Boedo ni por Florida. Al publicar en 1941 El jardín de los senderos que se bifurcan, que luego integrará Ficciones de 1944, seguido por el Aleph, se proyecta ya como el mayor escritor argentino de su tiempo. Traducido por Roger Caillois, se difunde en Europa y ya a partir de ahí llegará al mundo en todos los idiomas. El premio Formentor en 1961 lo instala en los centros de poder del mundo, traducido a varios idiomas, y hoy podemos decir que es el argentino más reconocido y universalmente traducido en el mundo y a más idiomas. Ahora, en esa época del boom latinoamericano, con el que Borges no se identificó, se convierte en el hacedor de una poderosa literatura fantástica que es una suerte de marca país de nuestra cultura en el planeta, en la que también se destacan Cortázar, Bioy Casares y otros. Por ejemplo, Hombre de la Esquina Rosada, publicado en Historia Universal de la Infamia de 1935, y su cuento más famoso del mundo del coraje encarnado en El Guapo, es un relato fantástico perfecto, pese a su imaginería realista. Como poeta, traductor de Faulkner, Gide y otros autores, ensayista, narrador, el haber sido traducido a 25 idiomas, y no sé si no son más ya, atestigua que el imaginario de su obra ha calado hondo en la sensibilidad de millones de lectores de diversas culturas y latitudes. Fue Borges un infatigable lector, y dentro de sus lecturas hay que destacar su devoción por Dante, que a quien cita en una relectura permanente, y sobre a propósito de quien escribió 9 ensayos dantescos. Y él se sirve de la comedia para hacer literatura y para enriquecer su propia poética. Ahora, la universalidad de esa obra radica en el singular talento con que expresa unos pocos temas centrales de la condición humana: la vida concebida como un laberinto, el sueño y la realidad, la creación, el hombre inerme frente al destino y la muerte. Él mismo ha dicho que hay pocos argumentos posibles y que uno de ellos es el del hombre que da con su destino. Aquí lo estoy citando. Por eso todos cuentos y poemas, en definitiva, están atravesados por ese único tema que él define así: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Cuando algunos, décadas atrás, hace 50 años cuando yo estudié, o 40 y pico, cuando estudiaba letras, criticaban a Borges por su europeísmo, el crítico Luis Hars, que tiene un maravilloso libro de ensayos, Los Nuestros, elogia su condición universal, pero a la vez reivindica que, y lo cito porque me encantó, es tan argentino como la pampa. Ahora, ¿por qué Borges es nuestro escritor mayor? Entre muchas respuestas que dejo a mis invitados con quienes estoy por contactar, señalo: Borges cincela nuestro idioma con un estilo inconfundible y revoluciona para siempre nuestra literatura al poner en crisis nociones esenciales de la filosofía occidental en toda su obra lírica y narrativa. Destruye una concepción lineal de la historia, que es la que tenemos los occidentales, y nos muestra a través de sus relatos que el tiempo se repite de manera circular, como ocurre en la filosofía oriental. También que realidad y sueño son una sola cosa. Recordemos a ese protagonista de las ruinas circulares, mi cuento predilecto, que en el estupor del desenlace descubre que no es más que un sueño de alguien soñado a la vez por otro y así infinitamente. En la narrativa borgiana no hay individualidades. Un hombre, el hombre, es todos los hombres, como en el cuento Tema del traidor y del héroe, que se reconocen en un solo personaje. En definitiva, la angustia frente a la existencia domina sus cuentos, porque la condición humana se descubre carente de libertad. Solo le cabe buscar un destino heroico en el sur familiar, como en algunos cuentos, tal el bibliotecario Juan Dalman en el sur, o realizar la vocación de escribir un libro que lo justifique en el instante previo a la muerte frente al pelotón de fusilamiento, como el escritor protagonista del Milagro Secreto, otro cuento que amo. En la dialéctica entre la realidad y el sueño se manifiesta la infinita piedad de Borges, creador, hacia sus criaturas, que no eligen su destino, pero que se engrandecen al ir al encuentro de él. Allí el agnosticismo que caracteriza a Borges hace lugar a la nostalgia de un destino épico. Tal vez, yo creo, por la memoria de sus antepasados de ambas ramas, paterna y materna, que pelearon en el sur. Esta nostalgia mezclada de admiración es clara en el famoso poema El general Quiroga va en coche al muere, que me gustaría leerles al final. ¿Habrá en ese agnosticismo borgiano la luz de una búsqueda final, como en ese poema Cristo en la cruz, del libro Los Conjurados, su último libro de 1984, que es de poemas, cuando dice: no lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra? Bueno, estimados oyentes, hay tanto por decir de Jorge Luis Borges, tanto que nos despierta, que nos dispara la cabeza y nos conmueve, pero le dejo esa tarea a mis invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Estimados oyentes, para mí es un honor inmenso recibir a la señora María Kodama, que es escritora, que es la mujer de Jorge Luis Borges y que está honrando nuestra radio, mi programa, como cada 24 de agosto que lo celebramos a Borges. ¿Cómo estás, María? Buenas noches.
Buenas noches, estoy bien, esperando la entrevista.
esperando la entrevista y además celebrando la semana y el mes de Borges, ¿no es cierto?
Porque claro, han sido... sí, cierto, siempre, bueno, por eso celebrando la entrevista, que es justamente para parte de hacer conocer, de hacer saber el homenaje que siempre hago para el día del nacimiento de Borges, nunca para el de la partida.
Por supuesto.
Siempre es el nacimiento.
Por supuesto. Y yo, ¿nos querés contar alguna de las actividades o contanos por lo menos lo que vos estás preparando? Y sobre todo, me parece que es importante para nuestros oyentes que sepan cuánto de tu vida está dedicada a la memoria viva de Borges. Borges está vivo en gran medida, no solo por sus libros, que eso es lo principal, pero porque María Kodama lo transmite.
Claro, sí, es muy bueno para mí trabajar sobre su obra, es maravilloso porque es estar con él. Y entonces eso para mí es una gloria, aunque sea realmente mucho el trabajo que tengo que hacer. Y por otra parte, lo que decís es lo que de alguna manera explicitó la gente de Borges en Estados Unidos. Me acuerdo que fue una comida y entonces se paró al final y dijo que iba a hacer un brindis por mí. Yo le dije, ¿pero por qué por mí? Entonces él me dijo exactamente lo que vos dijiste. Es decir, porque hay muchos escritores tan importantes como Borges, pero el trabajo que vos hacés es hacernos sentir, dando conferencias acá, allá y todo, es hacernos sentir que Borges está vivo. Así que eso es, bueno, es la tarea de mi vida y me fascina.
Lo hacés maravillosamente porque te anima a un profundo amor. No solo la admiración que todos... yo en particular, sabes que soy una enamorada de Borges, que cada vez que releo un cuento, yo me sonreí ayer porque decía, y no te ofendas por la comparación vulgar que voy a hacer, cuando hablan de Gardel, dicen que cada día canta mejor. Bueno, Borges sí. Para mí, cada día, si cabe, es mayor poeta, transmite más emoción a través de la contención de sus cuentos, y ¿a qué considerás vos que se debe que en el mundo lo sigan pidiendo a tantos idiomas y lo sigan revisitando permanentemente y te convoquen tanto?
Bueno, yo creo que es por su escritura, que es maravillosa, y aparte de eso, él, por supuesto, en vida ha dado conferencias alrededor del mundo justamente por su obra, ¿no? Que a todo el mundo fascina y sigue fascinando, ¿no? Yo creo que eso es la magia que tiene esa obra, que no se dedica, digamos, que es muy interesante, porque no es que se dedique al estudio de las personalidades humanas actuales, pero no. Él lleva la historia a lo que es el origen de todos nosotros, y el origen de todos los odios y las alegrías y el amor que sentimos todos, y que se remonta a la época de las tragedias griegas y aún antes, ¿no?
Claro.
Así que pienso que eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque nosotros siempre, bueno, la pasión o el odio de los seres humanos es siempre la misma, y casi siempre por los mismos motivos, ¿no?
Y
pero
me parece...
Así que todo eso de un giro,
claro.
Comparándolo y transmutándolo a lo que son las antiguas literaturas, ¿no?
Que fueron una fuente permanente, porque yo he leído que él, palabras de él, que decía lo importante que era ser un gran lector, como fue él.
Por supuesto. Porque si no sos un gran lector, difícilmente puedes ser un gran escritor, ¿no? Porque aprendes.
Exactamente. ¿Y cuál es el, si cabe, que Borges aprendiera? Porque siempre sentí que nació siendo un talento de la escritura, es una cosa que me cautiva. ¿Y cuáles eran, contales a nuestra audiencia, las lecturas que él revisitaba, como hacemos todos con nuestras lecturas predilectas?
Bueno, yo lo que creo que fue fundamental en su vida fue tener o poder saber y tener el conocimiento de dos culturas a través de los dos idiomas, que él no sabía que eran dos idiomas distintos que se hablaban en su casa. Por una parte el español, por la familia de su madre, y por otra parte el inglés, por la familia de su abuela inglesa, que ni la adoraba.
Sí, sí, entonces, yo lo conté en mi editorial.
Esa unión de dos cosas distintas totalmente hizo que él, en su personalidad, las juntara y que hicieran esa diferencia que tiene su literatura con respecto a las otras.
Absolutamente. Y yo, esto lo charlamos un momento por teléfono cuando hablamos ayer o antes de ayer, no conocía los países escandinavos, pero tuve la fortuna de poder conocerlos hace poco tiempo, viajé, y lo tuve tan presente a Borges, porque él tenía, recurría a las sagas nórdicas. Y contanos a qué se debe esa vocación de él por esa mitología tan lejana en general para los argentinos.
Bueno, claro, por una parte, debido a su doble, digamos, su doble cultura, ¿no?
Sí, y la rama inglesa, digamos, la rama inglesa.
Yo me acuerdo que él una vez... me llevó un amigo de mi padre a escuchar una conferencia que daba Borges. Entonces, este amigo de mi padre le dijo, como yo quería estudiar literatura, que por lo menos una vez tenía que escucharlo, que verlo. Y mi padre dijo, bueno, que ella haga lo que quiera. Si quiere ir, que vaya. Si no, no, es ella la que decide lo que quiere hacer. Bueno, yo le dije que sí.
¿Ese fue tu primer encuentro con Borges?
Sí, sí.
¿O contacto, entonces, digamos?
Fue muy, muy, muy divertido. Porque entonces él me dice, me llevan a esta conferencia, y entonces me dicen, bueno, le dijo a Borges, bueno, esta chica está en el secundario, está, va a estudiar literatura. Así me dice, bueno, entonces un día yo estaba caminando por Florida comprando libros, y lo llevo por delante, casi lo tiro al suelo. Ah. Le digo, perdón, le digo, yo lo conocí cuando era chica. Entonces, como por la voz se daba cuenta, se rió y me dijo, claro, usted es grande, ¿ahora en qué trabaja? Digo, no trabajo, estoy en cuarto año del bachillerato y voy a seguir literatura, letras. ¿Y por qué? Digo, bueno, porque quiero estudiar el griego antiguo. Ah, me dice, ¿me interesan los idiomas antiguos? Sí, sí. Y entonces me dice, bueno, ¿qué le parece estudiar inglés antiguo? Entonces yo, para ser más sabia, le digo, Shakespeare. No, dice, mucho más antiguo, siglo 7, 8. Ah, no, le digo, eso va a ser muy difícil, no creo que pueda. No, yo tampoco lo sé, le estoy proponiendo si no quiere que lo estudiemos juntos.
Ah, pero fue, sí. Es una amistad remota.
Pero lógico. Y yo le dije, sí, claro, ¿por qué no? Claro, me pide el teléfono, le doy el teléfono, y después empieza a llamar a mi casa, yo estaba en mi colegio, estaba en la biblioteca. Entonces mi madre histérica, ¿pero qué quiere ese viejo? ¿Puede ser más que tu abuelo? ¿Qué es lo que quiere? Estudiamos, vos estudiarás. Bueno, mi madre, después entendí que tenía razón, ¿no? Pero yo no le mentía. Entonces ella habla con mi padre.
Tu mamá te cuidaba, dice, te cuidaba.
Lógico. Yo estaba enojadísima, pero pues, después entendí la historia. Entonces este fin de semana, bueno, con mi padre, entonces su madre me dijo, yo le voy a explicar, a mí no tiene que explicarme nada. A mí no me interesa cuál es la relación que usted tiene con ese escritor. Yo le voy a decir solamente una cosa, y usted haga lo que quiera. Usted tiene 16 años, toda la vida por delante. No haga nada que pueda arruinar toda esa vida que usted tiene por delante. Bueno, ¿qué quiere comer? Se acabó la historia. Ahora, él me conocía, porque si me hubiera dicho, no, ¿cómo usted? Yo, tipo Lolita de Nabokov, hubiera ido yo a seducirlo.
Pero María, estás mostrando tus armas tempranas.
Claro, mi padre me conocía, sabía cuál era mi personalidad, entonces me dijo, haga usted lo que quiera, punto.
Tu padre fue una presencia muy importante, vos lo nombrás mucho, y
sí, me hizo libre.
O sea que tu relación... Fantástico. Tu historia con Borges empieza a los 16 años, María, qué maravilla.
Sí, sí. Sí, por eso es algo imposible de reemplazar, ¿no?
¿Y estudiaste inglés antiguo con él? ¿Estudiaron juntos?
Como, claro, inglés antiguo, el anglosajón. Hicimos una traducción también de la literatura anglosajona, muy, muy interesante. Después el islandés estudiamos para hacer traducciones, por supuesto.
Claro,
Muy lindo.
Islandia era otro mundo que a él lo fascinaba, ¿no?
Claro, nadie quería saber nada con eso, entonces la única loca que encontró era yo,
Y vos,
la que lo
mientras tanto,
fascinaba.
hiciste toda la carrera de letras.
Sí, yo hice toda la carrera de letras, sí, en la facultad, ¿no? De literatura,
Claro, en la
digamos,
facultad de la
sí, de
Universidad de
filosofía y
Buenos
letras.
Aires. Era filosofía y
Sí,
letras
acá
en
en
esa
Buenos Aires, sí.
época. Claro. Decime, María, y hoy en el mundo, porque vos vivís dando conferencias y te llaman de todos lados, y además me contaste un día que estábamos charlando que te mandan las tesis de distintas universidades del mundo de alumnos, tesis
Así.
sobre Borges. ¿Cuáles
Claro,
son
sí.
los temas que más impactan o que más le interesan a a la gente ya que está recibida, porque el que está haciendo una tesis es porque está haciendo una maestría, un
Sí. Y
doctorado.
bueno, depende, cada uno tiene su preferencia, ¿viste? Así que algunos quieren sobre las lenguas que Borges hablaba, otros sobre la religión, otros sobre el estilo, en fin, cada uno, de acuerdo a lo que se interesa, me manda el trabajo, ¿no?
Sí, a mí
Así que sí.
realmente me costaría decir un solo tema que sea mi predilecto, pero lo que me conmueve siempre de Borges, cada vez que lo leo y lo releo, es esa piedad que tiene con sus criaturas, porque como que son criaturas que cumplen un destino, ¿no? En los
Sí,
cuentos. Y
claro.
me parece que ese es uno de los temas que más me apasiona. Me costaría decirte uno, ¿no? O la relación
Sí.
entre la realidad y el sueño, el tema de que la vida es sueño.
Sí, claro. Y en realidad es así.
Es que es así, ¿no es cierto? Y
Claro.
¿cuáles son los cuentos que vos elegirías para una audiencia que a lo mejor no lo ha leído tanto?
Bueno, mira, yo creo que el problema es, siempre digo yo, lo importante no es tanto entender, sino sentir. Se
Muy
siente la verdad,
bien,
se siente el amor,
coincido.
se siente la vocación, ¿no es cierto? Entonces, yo lo digo por una experiencia personal que tuve. Yo tenía 7, 8 años, cayó en mis manos un libro que mi abuelo estaba leyendo, estaba marcado con un señalador, yo lo abro. Y leo, nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? El ritmo que tenía
Sí.
esa prosa.
Sí.
Y el hecho de ese hombre que veía que era un hombre, pero que no, estaba hecho de fuego y que desaparecía. Todo eso me interesó muchísimo, a tal extremo que si hubiera que elegir un cuento, si hubiera que elegir un cuento para salvar de toda la obra de los escritores, el que yo salvaría sería ese, el único, Las
Las
ruinas
ruinas
circulares.
circulares.
Después, sí, después de muchos años, Borges está dando una conferencia y en las preguntas uno de los muchachos le pregunta cuál era su cuento preferido. Le pregunta sobre las ruinas circulares y Borges
Sí.
contesta esto. Ah, sí, dice, las ruinas circulares. Yo en ese momento trabajaba en la biblioteca Miguel Cané. Comía con mis amigos, caminaba, pero lo único que quería era volver a mi casa, porque en una semana yo escribí Las ruinas circulares y nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que sintió una criatura de 8 años que no tenía la más remota idea de qué era la literatura o
Bueno,
de qué era eso, ¿entendés?
una criatura de 8 años que era María Kodama, porque un niño común como mi nieta que tiene 8 años, te aseguro que
Bueno,
Borges,
porque
que
ahora
no
nadie
llegue,
lee, pero como mi padre era japonés, yo a los 5 años sabía leer y escribir, tipo Japón,
claro,
¿comprendés?
y leías autores para adultos, digamos, no
Ah,
leías
no, sí, mi
literatura.
padre, yo nunca, a mí nunca me leyó autores para niños. Él me leía y me explicaba en un idioma que yo pudiera entender, que era lo que decían, y seguía leyendo y me explicaba, y bueno, así.
Y bueno, esa es tu historia y además esa historia se prolonga con Borges, porque realmente ustedes creo que creaban e investigaban muchas cosas juntos, ¿no es cierto?
Ay, sí, sí, divino, fue todo. La verdad, una cosa maravillosa.
Sí, la verdad que, decime, y como poeta, porque a mí Borges como poeta me conmueve hasta los tuétanos.
Bueno, sí, como poeta es muy difícil.
Es una dimensión menos visitada, menos leída, porque hoy en general no se lee poesía, ¿no?
Es una pena, pero es maravillosa.
Es una pena.
Sí, claro que sí.
¿Cuáles son algunos de los poemas que vos recomendás a nuestros lectores? Yo tengo algunos de mis predilectos, pero bueno, quiero que vos
¿cuál,
nos cuentes.
¿Cuál, por ejemplo?
El mío, uno de los... es el general Quiroga va en coche al muere.
Ay, bueno, eso es muy divertido, porque eso, a mí también ese me encanta. Y me acuerdo que ahora con una amiga hemos hecho un libro documental, sobre sí. Don Juan Manuel de Rosas. Entonces,
sí,
en la época,
me contaste.
Mis amigos me preguntaban, mis amigos me decían, ¿pero cómo? Y Borges sabe que a vos te gusta Rosas. Le digo, ni me gusta ni no me gusta, pero si él lo sabe, le digo, y cuando discutimos sobre el tema, yo le digo, el general Quiroga va en coche al muere Borges. Y él me dice, bueno, está bien, cambiemos de tema. Yo no saqué el tema, lo sacó usted. Usted sabe cómo pienso, entonces cambiemos de tema.
Claro. O sea que esas eran las discusiones de ustedes, muy, muy eruditas, muy eruditas.
Exactamente.
No, pero pues es que yo creo que él tiene algo de poeta esencial, ¿no? Y que esa,
claro.
La poesía transmite siempre emoción a los que amamos la poesía. Y que eso, yo en mi editorial dije que para mí era un poeta esencial, pero que era el poeta que había escrito los mejores cuentos de la tierra, ¿no? Y yo lo siento en los cuentos, esa poesía que está en la base de esos cuentos, en la actitud del autor con sus criaturas, ¿no?
Sí, 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 es lindísimo. A mí me encanta eso de un poema que él tiene, creo que no me acuerdo si es sobre Rosas, que dice, la rosa es sin por qué, florece porque florece.
Qué maravilla, qué maravilla. Decime, y cada vez más festejos por Borges, eso tampoco se agota, por lo menos...
No, me encanta, todo eso
este
me
mes
da, la alegría.
Ha sido dedicado a Jorge Luis Borges, realmente, y vos motorizando todo, ¿no es cierto, María? Esos festejos,
sí, claro.
Cuando vienen, te enganchás con todo.
Sí, sí, bueno... Me engancho y se engancha.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, María, yo te estoy infinitamente agradecida por este espacio tuyo, que sé que es una semana en que tendrás cantidad de entrevistas y reportajes, pero para nosotros sos una especie de madrina en esta radio.
Bueno, te agradezco muchísimo y y espero verte.
Nos vemos en el cumple de Borges.
Okay.
Cariños, un abrazo fuerte.
Gracias. Chao.
Gracias. Bueno, estimados oyentes, tengo el gusto enorme de recibir a Marcos Barnatán, que es un escritor de origen argentino que vive hace muchísimos años en España, que es biógrafo de Borges y que entre sus múltiples publicaciones, porque creo que tiene como 50 libros publicados con títulos muy atractivos, bueno, tiene varios dedicados a Jorge Luis Borges. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Magdalena. Muy bien.
Bueno.
Aquí en el verano de Santander.
Buenísimo. ¿Cómo te envidio? Yo que soy una adoradora del verano. Bueno, y este año en Buenos Aires tenemos un invierno frío. Bueno, contanos, Marcos, el porqué de tu dedicación a Borges, con varios libros escritos. Me interesa.
Bueno, fundamentalmente, cuando yo llegué a España, noté que Borges no era lo suficientemente conocido en España. Se le había leído algunos de sus cuentos, pero, por ejemplo, no se le consideraba como poeta.
Me parece magnífico lo que decís, porque eso justamente es lo que hablamos con María Kodama, que yo le decía que yo amo los poemas, pero bueno, que son menos conocidos por la claro. gente, ¿no? Pues, bueno, la gente no lee casi poesía.
Bueno, la poesía tiene un público muy limitado, muy, muy fiel.
Sí,
es un público
sí.
fiel, pero muy minoritario.
Minoritario y apasionado.
Y apasionado, sí, así es. Y entonces el primer libro que yo publiqué sobre Borges fue precisamente Borges el poeta, ¿no?
Ah, qué bien.
Dedicado a la poesía de Borges y en una colección dedicada a poetas que había en ese momento, eran los años 70, 1970. Fíjate el desconocimiento que había entonces de Borges, que una edición de ficciones hecha por la editorial Planeta, que no era cualquier editorial, era una editorial
claro.
conocida de la época, la fotografía de Borges estaba equivocada. Y en vez de
wow.
Borges, aparecía la cara de Eduardo Mallea.
¡Ay, qué horror!
Ese libro lo conservo como esas estampillas raras que hay, que son locura para los filatelistas, ¿no? Es el extraño libro de Borges donde aparece la foto de Mallea.
Bueno, la verdad que eso pasó hace muchísimo, ¿no es cierto? Porque
hace casi 50 años.
Claro, a mí que me tocó mucho viajar cuando estaba en Cancillería, tratando de difundir la cultura argentina en el mundo, me conmovía el conocimiento, por lo menos, aunque fuera un conocimiento superficial, pero se lo identificaba a Borges, como argentino ilustre de nuestra cultura,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, ¿y cómo siguió tu derrotero con Borges?
Bueno, yo tenía un enorme respeto a Borges, tal es así que la facultad, yo estudié letras también en la calle Viamonte,
ajá,
hace muchísimos años, estudié el primer año de letras con 17 años, ¿no?
Después te fuiste a España.
Y yo me cruzaba por los pasillos con Borges, que era entonces profesor de literatura inglesa. Pero
claro.
yo no me atrevía a ni siquiera a saludarlo, porque me inspiraba un enorme respeto. Me parecía que me estaba encontrando con un prócer, ¿no?
Sí.
Y entonces, en uno de mis viajes a Buenos Aires, ya viviendo en España, me atreví, lo llamé por teléfono, encontré su teléfono en la guía, todavía había guía telefónica en esa
sí,
época.
Sí, sí, sí.
¿No? Y encontré su teléfono de la calle Maipú, lo llamé y le dije que me gustaría conocerlo, saludarlo y todo eso. Y me dijo, bueno, venga cuando quiera. Me citó un par de días después, a la hora del desayuno.
Ah,
yo llegué
mira.
A la calle Maipú, a su piso, su departamento, a la hora del desayuno, cuando Borges tomaba el chocolate, le daban un cacao, le daban a beber aquella mañana. Y a partir de ahí comenzó una amistad, vamos a llamarla así, desde un muy joven admirador que era yo y el gran maestro, ¿no?
Sí.
Le pidió que lo llevara a caminar, porque él le dice, y entonces lo salimos a pasear por la calle Florida, caminar, porque el médico le había recomendado caminar.
Claro.
Y volví a verle, claro, muchas veces, sobre todo en España, cuando venía a España, siempre yo iba a sus conferencias. Conocí luego a María, cuando ya venía acompañado por María, y tuvimos experiencias muy bonitas. Por ejemplo, yo lo presenté cuando le dieron el premio Cervantes en la universidad.
Ah, nada menos.
En la universidad, en Barcelona, lo presenté junto con el catedrático de entonces de Hispanoamericana, que era Joaquín Marco, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Y estuvimos juntos varios días en Barcelona. Se alojaba con María en el Hotel Princesa Sofía, entonces era Princesa Sofía, luego
claro,
Rey.
Claro.
Y luego mi mujer, Rosa Pereda, le hizo una entrevista para el diario El País. Ella fue fundadora del diario El País y se ocupaba de temas de cultura durante muchos años. Tengo una anécdota, si me dejas contarla.
Sí, 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 pero y después quiero que me hables un poquito de su obra, de cómo vale. Vos ves su obra, pero contá tu anécdota.
¿Cómo no? Te cuento la anécdota. Íbamos en un coche al Paraninfo de la universidad, un coche que nos había puesto el editor, y me dice Borges, ¿dónde dice que vamos, Barnatán? ¿Dónde dice que vamos? Digo, vamos al Paraninfo de la universidad, donde va a ser el acto. Ah, sí. Dice, Paraninfo, qué linda palabra, dice. ¿Qué se imagina? Dice, una manada de paraninfos que bajan por la pradera. Bueno, esas ocurrencias de Borges eran así constantes, ¿no?
Tenía palabras, un gran humor, ¿no? Tenía.
Era un gran humorista, sí.
Sí, sí.
Borges tenía un gran sentido del humor. Sí. En otro momento me preguntó, dice, ¿usted quién es? Cuando yo lo acompañaba, lo llevaba del brazo, ¿no? Dice, ¿usted quién es? Digo, soy Barnatán, Borges. Dice, ah, usted me confunde, porque a veces me habla como español y a veces me habla como argentino.
¡Ah, qué bueno!
En fin, pues la obra de Borges es inagotable.
Inagotable.
Yo te diré que...
Pero inagotable en el sentido de profundidad, porque no es... O sea, hay autores que han escrito mucho más libros que Borges.
Ah, no, pero... no hablo en cantidad. Hablo
sino
en calidad.
En la profundidad, en la calidad de esa obra. Contanos por qué, o explícanos.
Bueno, desde mi modesta posición te diré que yo vuelvo a Borges constantemente. Es un autor al que leo y releo constantemente. Y siempre descubro algo nuevo en él.
Exacto.
Siempre descubro algo que yo no me había percatado hasta ese momento, ¿no?
Sí.
Ahora, por ejemplo, últimamente he vuelto a leer uno de sus cuentos que a mí me impresiona mucho, que es Funes el Memorioso.
Ah, sí, sí.
Es un cuento extraordinario que escrito en una de las estancias de los Aedo en el Uruguay. Esa idea del hombre que retiene todo.
Que acopia todo.
Que acopia todo. Esa memoria minuciosa, esa memoria tan prolija, tan de cada instante, de cada momento, sí. Es realmente increíble, ¿no? Ahora que hace poco se publicó un libro con las memorias de doña Leonor, de la madre de Borges,
sí.
Una reconstrucción que se hizo de las memorias de doña Leonor con textos de Alicia Jurado, que era una amiga de,
sí, me acuerdo,
de la madre de Borges y de Borges.
Pero además Alicia escribió un libro.
Escribió
por lo menos,
Genio y Figura, sí.
Sí, exacto, Genio y
Figura.
Genio
y Figura en Eudeba se publicó hace muchos años. Y estas memorias te muestran cómo doña Leonor era una especie de Funes.
Ah, mira vos.
La memoria de doña Leonor era extraordinaria.
Extraordinaria.
Sobre todo con el pasado, con hechos del pasado, ¿no? Que eso pasa mucho con las personas mayores, ¿no? Que recuerdan claro. más el pasado que el presente. Es de una minuciosidad. ¿Cómo te habla de la época de Rosas, que ya claro. ella lo conoció de oídas de sus sí, padres claro. o de sus abuelos, ¿no?
Sí.
Y de toda la genealogía de Borges, que se remonta por parte de la madre, fundamentalmente, a los primeros próceres argentinos, ¿no?
Decime una cosa, Marcos, y vos que sos escritor y que lo has leído a Borges completo, como lo he leído yo, pero que además tenés libros sobre él, y vivís además en España, ¿a qué atribuís que Borges se siga leyendo y se siga traduciendo cada vez a más idiomas, y a que, digamos, su fama nunca decae, al contrario, aumenta si cabe?
Sí.
¿A qué lo atribuís vos?
Bueno, eso es muy curioso, porque hay muchos escritores que tras morir se apagan su gloria. Escritores no, gloriosos, aquí, pero aquí que se apagan. Nada. Y que incluso pasan largas temporadas en el olvido. Con Borges no ha pasado eso nunca.
Nunca.
Desde que, ¿cuántos años han pasado desde que falleció Borges?
Claro, Borges no, muchísimo.
Falleció en 1986.
86, sí, claro, 86. Un montón.
Claro, entonces...
¿A qué se debe que sea hoy tan demandado y que la gente lo continúe leyendo con pasión? ¿Qué pensás vos? ¿A qué lo atribuís?
Yo creo que se debe precisamente a la complejidad de Borges. La complejidad en el sentido de que no es un escritor en una sola dirección, sino que abarca tantas cosas. Abarca tantas cosas que provoca interés en el público desde distintos ángulos. Hay algunos que pueden llegar a Borges por la historia argentina. Sí. A otros que pueden llegar por el mundo fantástico, por la literatura fantástica que él cultivó y admiró tanto, ¿no?
¿A vos no te parece que todos los cuentos de él, aunque a veces tomen temas locales, si se quiere, sí. como los cuentos de guapos, o sí. todos son fantásticos, ¿no es cierto?
Sí, algunos están más marcadas esa...
¿Cómo caracterizarías su literatura fantástica? Que me parece interesante esto, y no se habla mucho para nuestros oyentes.
Bueno, yo creo que dentro del mundo de lo fantástico hay distintos niveles, ¿no? Distintos niveles. El tipo de literatura fantástica que hace Borges es aparentemente sencilla, pero luego de una gran complejidad.
A ver, Marcos, ¿te parece? Yo creo que a simple vista, para quien no haya estudiado letras ni sea un escritor, para la gente que no pertenece al mundo de las letras, creo que su escritura es cincelada, es perfecta, pero no me parece que le resulte sencilla. Justamente,
mira, sí, te escucho. Dime.
¿A qué atribuís vos, nuevamente te reitero la pregunta, vos decís que es sencilla, que no es tan compleja?
No. Lo que yo digo es que es aparentemente sencilla. Aparentemente. Pero luego notas que tiene una gran complejidad. Incluso en los últimos cuentos de Borges, los del libro de arena, por ejemplo, son de mucho más simples para el lector, menos difíciles para el lector que otros, ¿no? Yo lo atribuyo a que son dictados, que son cuentos ya dictados.
Ah, no, claro.
No los cuentos
época
que él escribía con tanta...
No escribía.
Y corregía constantemente. Además, Borges es un escritor que corrige constantemente.
Corrige, sí.
Corrige eso mucho. Hasta en,
hay manuscritos, hay manuscritos de
claro,
obras.
Claro.
Muy
con corregidos. Esa letra tan menuda que tenía. Tenía una letra pequeñita, menuda, ¿no? Cuando podía escribir, claro. Al final ya solo firmaba.
Claro. Y para ir cerrando esta jugosa entrevista, para nuestros oyentes que no sean gente de letras, pero sí gente que se interesa en Borges y en nuestra literatura, ¿cuáles son los cuentos y los poemas que vos les recomendarías para los que lo han leído poco?
Bueno, para los que lo han leído poco, yo siempre recomiendo como introducción a Borges que empiecen por los últimos libros, que empiecen por el libro de Arena, que empiecen por el informe de Brody, que son los dos últimos, o por la cifra, que es mixto, que hay poesía y hay narración, ¿no? Creo que luego de una primera aproximación es obligatorio a la lectura de El Aleph. El Aleph es el gran, la composición quizá más elaborada de Borges, la más elaborada y la más representativa de una época de su obra. Y luego en la poesía hay un poema que a mí me gusta mucho, que yo lo recomiendo siempre, que es El Golem. Poema El Golem, que es un poema muy singular, porque es un poema narrativo, cuenta una historia, pero también es un poema humorístico. Está lleno de bromas el poema, el poema del Golem, ¿no? Y es también una metáfora de la literatura.
Dice,
Dios es al Golem lo que el escritor es al poema, a la literatura.
Bueno, ha sido muy rica esta entrevista porque incluye anécdotas, contacto con Borges, su obra. Te agradecemos muchísimo. Bueno, alguna otra vez te invitaremos para seguir charlando sobre Borges u otras obras.
Con mucho gusto, Magdalena. Y que mañana, en el cumpleaños de Borges, estaré yo presente. He estado muchas veces.
¿Has estado?
Con María festejando el cumpleaños de Borges.
Entonces otros tal vez nos hemos
cruzado. Estoy lejos.
Hoy estás lejos. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Te mando un abrazo grande, cariños.
Gracias, querida.
Hasta luego. Estimados oyentes, nada mejor que despedirnos hoy en esta noche borgiana con un poema. El general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua y una luna perdida en el frío del alba y el campo muerto de hambre pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario. Cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura tironeaban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida como una estaca pampa bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, hierros que no perdonan arreciaron sobre él. La muerte, que es de todos, arreó con el riojano y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. Con estos versos maravillosos, les deseo una muy buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.